viajando a China.
Sí.
¿Cuál es tu visión respecto a esto en el sentido de que va con una comitiva muy importante y va como, bueno, como muy, pensaba qué estará pensando el fondo, digamos. Pero bueno, decime vos qué significa este viaje a China de Massa.
Bueno, el viaje tiene una parte de lo que es financiera y de inversiones y estratégica, que la defino a un juego a tres bandas, que es China, Brasil, Estados Unidos, FMI. Pero a la vez también hay que mencionar que hay gestos políticos muy fuertes dentro de esta delegación. Por lo pronto, la presencia de Máximo Kirchner en la delegación. Teniendo en cuenta que hoy es simplemente diputado, no es jefe de la bancada del PJ en el Congreso. Por consiguiente, claramente ahí hay un guiño muy fuerte de la alianza de lo que sería el kirchnerismo, ese sector del peronismo, con otro sector del peronismo que es del Frente Renovador, en momentos clave, de definiciones de alianza, de definiciones de candidatura, de definiciones de listas de candidatos en función a las próximas pasos. Pero no es solamente que está dentro de la delegación Máximo Kirchner, sino que también hay otros diputados nacionales, Paula Peneca y Diego Sartori, está también Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, en este caso Cecilia Moró, alineada en el Frente Renovador, pero también hay un guiño a lo que uno puede denominar el círculo cercano a Alberto Fernández, porque está también Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete. O sea que también hay ciertas señales y ciertos guiños políticos en esta delegación, porque vos decís, bueno, obviamente que ahí está secretario de Agricultura, secretario de Energía, entonces vos agarrás, bueno, está a la par, está la presidenta del Banco Central, Miguel Pesce, digamos, tenés toda la parte, si querés, formal, financiera, pero que me parece que un viaje tan largo y un tiempo de compartir tanto tiempo, bueno, también servirá para evaluar, analizar y reflexionar estrategias electorales, porque si no, digamos, oí señales políticas. Esto por un lado.
Sí.
Por el otro lado, bueno, está claro que lo que necesita la economía argentina y el gobierno de acá a las PASO y después fundamentalmente hasta el 10 de diciembre de este año es tener dólares, tener recursos financieros para tratar de amortiguar lo que van a ser los impactos de las corridas.
Impulsan el enoturismo.
Fíjate que no te digo que no va a haber corrida, sino amortiguar los impactos de la corrida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Teniendo recursos, o sea, no utilizando dólares del Banco Central. ¿Y cómo busca los recursos? Bueno, y aquí empieza el primer juego de esta banda, que es Brasil. ¿Te acordás que hace poco estuvo Alberto Fernández, el equipo económico, en Brasilia? Se reunió con Lula da Silva, también con el ministro de Economía y con el presidente del Banco Central de Brasil, por la idea de desdolarizar el intercambio comercial de Argentina-Brasil.
Sí, muy importante.
Pero ¿qué pasa? Que
Tenía que tener una garantía.
el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y el Banco Central de Brasil todavía está en las líneas técnicas y también a cargo en el Banco Central de la línea de Bolsonaro. Y no facilita la urgencia de la solución que reclama la Argentina. Entonces ahí es donde a Lula propuso como una solución para eludir precisamente esas restricciones, es que el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, BRICS es una agrupación de potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, actúe como garante del intercambio comercial, o sea, de las deudas comerciales entre empresas argentinas y empresas brasileñas. Fundamentalmente para financiar las exportaciones de empresas brasileñas hacia la Argentina. Lo que sucede es que en ese caso se necesitaban dólares y la Argentina no tiene esos dólares. Entonces, la propuesta de Lula es que este nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que está al frente la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff, habilite estas garantías. Pero acá aparece una restricción. Hay un artículo del estatuto de este nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS que no permite este tipo de operaciones.
¿Y porque entonces? Solamente
no permite este tipo de operaciones de garantizar deudas comerciales con países que no son miembros del BRICS, sí entre ellos. Entonces lo que buscan es modificar ese artículo, que es el artículo 7 del estatuto, para que este banco garantice, obviamente con sus fondos, la deuda comercial de países que no son miembros del BRICS con países que integran ese bloque, o sea, en este caso con Brasil, y la contraparte es Argentina. Entonces, esto es lo que aspiran a que avance en esta, en este viaje. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenés? El juego de, por un lado, poder avanzar en el comercio entre Argentina y Brasil sin utilizar dólares. Y segundo, el objetivo es que con ese flujo de comercio tratar de mantener cierto nivel de actividad económica, porque si vos si la economía argentina no puede importar, y en este caso desde Brasil, que es el segundo socio comercial, afecta el nivel de actividad económica. O sea que el objetivo es doble. El objetivo es conseguir recursos para evitar corridas, no utilizar dólares del Banco Central, y por otro lado, nivel de actividad económica.
¿Y qué pasa con el Fondo Monetario y toda la negociación del fondo? Porque Estados Unidos debe estar mirando que nuestro ministro de Economía viaja a China.
Yo creo que también esto es una señal clara hacia Estados Unidos. Estados Unidos, como bien sabemos, es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Cuando digo dueño es porque tiene una definición política clave cuando tienen que tomarlo los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Y como el acuerdo se está demorando por exigencias de los técnicos del fondo, que no quieren que la decisión de adelantar los desembolsos, una parte de ellos, sean utilizados en el mercado para evitar corridas e inestabilidad cambiaria y por consiguiente económica y por consiguiente en aumentos de precios, que sea una definición política. La señal hacia Estados Unidos es, mire, todo bárbaro, ustedes no quieren que China tenga influencia en América Latina, no quieren que avancemos con negociaciones con China, pero la verdad es que Estados Unidos no ofrece nada. Lo claro. único que está ofreciendo es decir, no lo hagan, pero a cambio las necesidades y la urgencia política y económica argentina es necesidad de financiamiento. ¿Quién te lo ofrece? Bueno, te lo está ofreciendo China.
Clarísimo, China, sí. Clarísimo, Alfredo Zayat.
Alfredo, sí. Quiero hacerte una adivinanza.
A ver.
Adivina, adivinador.
Sí.
¿Quién tiene en cuentas bancarias y plazos fijos 151.711 millones de pesos? Te doy una trivia, ¿no? ¿Mercado Pago, Paolo Roca o la Asociación del Fútbol Argentino?
La Asociación del Fútbol Argentino.
¡No! ¡Ha perdido, señor Zayat!
¿Quién la tiene?
¡La Corte Suprema!
¡Pero no me la pusiste!
No la puse a la Corte Suprema. ¡No estaba en la trivia! ¡Hizo trampa! ¿Cuánto tiene la Corte Suprema?
151.711 millones en plazos fijos. Y
bueno, al menos no se fue al Blue, Alfredo.
Bueno, pero creo que, ¿sabes qué? Bueno, no sé este dato, cómo surgió, porque me parece que la Corte Suprema de Justicia está pidiendo recursos al Tesoro.
Claro.
Y el Tesoro le dijo, utiliza tu plata, ¿no? Digamos, estamos en una situación de manejo prudente de las cuentas públicas, para decirlo de alguna forma.
Utiliza tu plata.
Claro, utiliza la plata que tenés en el plazo fijo.
Ay, muchísimas gracias, Alfredo.
Y hablando entre pesos y Blue, Milei dicen que cobra entre 10 y 15 mil dólares en charlas, conferencias o presentaciones ante empresarios, pero ¿sabés qué? Prefiere cobrarlos en pesos a valor dólar oficial. Dólar. Algún día explicarás esa elección,
vamos,
Alfredo.
Hay una lógica financiera porque lo hace.
Ah, listo, pero después me la contás.
Dale,
dale. Dale, en la bárbaro. Próxima me la contás. Bueno, okay. Beso grande, gracias, beso grande.
Bárbaro. Chau, chau.
Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional, 11 de la mañana, llega el informativo.